hacer la sintonía del todo por la tarde en la Nuevo Mundo. En esta jornada nos interesa muchísimo comentar la situación de la deserción escolar en nuestro país. Este año se ha vuelto a hablar muchísimo con harta fuerza sobre el tema, ya que la pandemia va a tener impactos, por supuesto, en la deserción. Yo recién leía datos bien impactantes que dan cuenta, por ejemplo, de cómo las diferencias sociales, socioeconómicas, repercuten en la deserción, ¿no es cierto? En La Pintana, el año pasado, la mitad del estudiantado perdió el año, una situación bien, bien difícil, que hace presumir que hacia el futuro va a haber efectos también importantes en cuanto a la escolaridad de la población. Estamos en contacto hasta ahora con Eric Carafi, profesor de filosofía y académico del Núcleo de Convivencia Escolar, Ciudadanía y Género, porque el aumento de la deserción escolar lo miramos hoy en la perspectiva del Centro de Estudios Saberes Docentes de la Universidad de Chile. Eric, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, Richard, un gusto saludarte y primero que todo enviar un caluroso y afectuoso saludo a los trabajadores y trabajadoras de la educación en Chile.
Muy bien, te agradecemos la conversación, Eric, que vamos a sostener el día de hoy. Y bueno, hay que decir que la situación de la deserción era importante atenderla desde antes de la pandemia, ¿no es cierto? 5 millones de adultos hasta el 2020 había sin escolaridad completa en el país. Cuéntanos un poco cómo se separaron como centro desde esa realidad y cuál fue desde el comienzo el objetivo que tienen como centro para poder ir mejorando un poco estas cifras.
Sí, mira, el Centro de Estudios Saberes Docentes de la Universidad de Chile y en particular el Núcleo de Convivencia, Ciudadanía y Género del Centro de Estudios ha empezado a desarrollar desde una larga data, 2-3 años, un vínculo con la educación para personas jóvenes y adultas, el sistema a través del Ministerio de Educación. Y esto más concreto, el año pasado se realizó un curso y esto me permite hablar y profundizar en la temática de la educación para personas jóvenes y adultas, lo que antiguamente conocimos como la nocturna, ¿sí? Este curso que se desarrolló el año pasado permitió ir desarrollando investigación y conocimiento de esta modalidad educativa que sufre un poco de exclusión, ¿sí? En particular, el curso se trató sobre la prevención del abandono escolar y el diseño de un sistema de alerta y acompañamiento temprano, específico para la educación para jóvenes y adultos. Y ahí, en ese contexto, pudimos reflexionar sobre el distinto aspecto del abandono y la deserción escolar. ¿Sí? Fundamentalmente, en los centros de educación integral de adultos y los liceos de tercera jornada. Ese es el nombre formal que existe hoy día para la educación para personas jóvenes y adultas. Este curso fue fundamentalmente desarrollado con equipos de coordinación del sistema de alerta temprana y representantes de equipo directivo y también profesionales de esos equipos multidisciplinarios, trabajadores sociales, psicólogas, psicólogos, duplas psicosociales, etcétera, que fuimos abordando uno a uno los factores tanto extraescolares como los intraescolares, ¿sí? Esto abarcó tanto CIA, Centro de Estudio de Integral del Adulto, y tercera jornada de varias regiones, de Biobío, Maule, Los Ríos, Libertador Bernardo Osíen, más de 50 establecimientos. Y esto ha generado un impulso por parte del Centro de Estudio para ahondar, como dice nuestra coordinadora Marcela Bordán, el complejo tejido del mundo de la educación para jóvenes y adultos sigue siendo un espacio por conocer y estamos muy muy interesados en desarrollar y aprendizaje en conjunto con las comunidades. De hecho, se comenta, este curso también incorporó un proceso de acompañamiento y acción tutorial con las comunidades que fue muy valorado porque permitió la reflexión profunda de estos equipos sobre su propia realidad. Y hemos desarrollado, para que la gente también tenga esta información y pueda acceder a este material, dos cuestiones que ya hemos hecho este año en torno a EPSA. Uno es lanzar un boletín periódico que se lanza al interior del Centro de Estudios Saberes Docentes de la Universidad de Chile. Este es el número 14, está dedicado a EPSA y el sistema de alerta y acompañamiento temprano. Y la semana anterior también se hizo un conversatorio donde hubo una convocatoria a nivel nacional y presentaron sus representantes del MINEDUC, del centro y también de dos comunidades, de Parral y Concepción, siempre que es parte de los equipos del sistema de acompañamiento y alerta temprana. ¿Sí?
Perfecto. Sí, es un trabajo bien interesante, ¿no es cierto? Y que es importante que también la población lo conozca, que se conozca que existen estos sistemas de alerta temprana de abandono escolar. Y cuéntanos un poco cómo ha ido funcionando también el sistema en esta etapa de pandemia más intensa, ¿no es cierto?, que nos ha entregado cifras bien preocupantes. Hay establecimientos, sobre todo también en las regiones, en donde se ha hecho muy difícil sostener el vínculo con los estudiantes que no tienen el acceso a la tecnología para poder, por ejemplo, tener clases online. ¿Cómo se dificulta, digamos, el sistema de alerta temprana de abandono escolar con estas dificultades? ¿Y de qué manera se piensa se pueden mejorar los vínculos?
Mira, este es un desafío permanente. Ya cifras oficiales del Ministerio de Educación nos indican que se han sumado más de 40.000 niños, niñas y jóvenes al grueso número de personas que no terminan la educación escolar. Es preocupante porque la gran mayoría de las personas nos interesa como núcleo, porque también hay una perspectiva de género. La gran mayoría de las personas que no terminan la educación escolar son mujeres. Y también es importante mostrar y visibilizar esta modalidad, porque esta modalidad viene a, me refiero a la EPSA, la educación para personas jóvenes y adultas, viene a no ser solo una oportunidad de terminar estudios formales, sino que implica un montón de decisiones de las personas que deciden vincularse a esta modalidad educativa. Hay un refuerzo familiar a veces hay un combate familiar, el entorno a veces no lo entiende, hay desafíos personales, ocupación de tiempo, trabajo, y claro, en tiempo de pandemia todo mucho, mucho más complejo, y nos tocó desarrollar y compartir esta experiencia con las distintas comunidades en medio de esta pandemia. Y lo importante aquí es que los equipos pudieron identificar claramente, al desarrollar este sistema de alerta y acompañamiento temprano, los factores de abandono escolar, tanto intraescolares como extraescolares, los vínculos psicosociales, las características familiares, los entornos comunitarios, las oportunidades laborales, etcétera, un montón de elementos que van configurando el hecho de que alguien permanezca en el sistema o no. Pero también es súper importante que los equipos identifiquen y vayan desarrollando acciones para aquellos factores que son intraescolares, aquellos que están dentro de la institución educativa, porque aquí también hay que desarrollar prácticas pedagógicas que aseguren la retención escolar. Hay una tendencia, quizás un adelanto de hallazgo, pero los actores del sistema educativo de esta modalidad hablan mucho de que se replican las lógicas del día. Esa es la frase. Entonces, esto sería, o esta tercera jornada, tienen prácticas pedagógicas parecidas al día, pero la gente, las personas que demandan este tipo de educación y ejercer su derecho a educación en términos efectivos, tienen otras características. Lo que nosotros antes llamábamos solo educación de adultos, hoy día hay muchos jóvenes y que se fugan del sistema escolar, se salen del sistema escolar regular porque tienen problemas disciplinarios, porque no se adaptan a la estructura de autoridad docente, etcétera. Entonces, efectivamente, hay una necesidad, y ya en eso el centro de estudio está avanzando firmemente, en resignificar esta modalidad educativa, porque no podemos solo hablar de compensación. También tiene que vincularse a temas de justicia social y transformación comunitaria. Esto es fundamental para el desarrollo de esta modalidad educativa, y en particular para lo que estamos hablando, que tiene que ver con la retención escolar y la prevención del abandono. La formación de equipos es importantísimo. el tener información oportuna, el que parte, todos los integrantes de ese equipo accedan a la información, que la y los docentes se involucren en prevenir el abandono en términos de una conversación, de una llamada. Bueno, en esta época han sido mucho WhatsApp, videoconferencias o videoclases, y también ir a entregar recursos educativos o ponerlos a disposición en los centros, en los locales de los centros y los liceos.
Sí. Bueno, me interesa saber también, Eric, qué está ocurriendo hoy en día en la actualidad con la educación para jóvenes y adultos, ¿no? Los EPJA, o como tú decías también, conocidos como la nocturna, ¿no es cierto?, popularmente. Hoy, ¿hay programas como estos desarrollándose en el país en plena pandemia? ¿Funciona lo digital también para este tipo de enseñanza?
Sí, mira, tengo unos datos súper frescos respecto a esto, porque este año vamos a seguir implementando, involucrando más establecimientos educacionales en la implementación del SAC. Hay que decir que efectivamente se pudo prevenir que personas abandonaran por lo menos esta modalidad educativa. Se pudo prevenir en el sentido de que hubo una retención de la matrícula total de esta modalidad educativa, a pesar de las condiciones complejas en las cuales se ha desarrollado. Y esto habla también del esfuerzo que están haciendo las comunidades por seguir contactados. No estoy diciendo que esto ha sido fácil, no estoy diciendo que esto ha sido simple. Ha requerido de muchas horas de trabajo, en horarios también que son distintos, porque muchas de las personas que van a EPJA trabajan. Por lo tanto, cambian los horarios, cambian los momentos, y a pesar de que pensamos que muchas personas están en sus casas, muchas personas tienen que salir a trabajar también. Como habitualmente, entonces no, los horarios en EPJA son distintos, y por lo tanto aquí ha habido un esfuerzo por mantener esa matrícula y evitar que efectivamente esta modalidad pueda dar respuesta a quienes en algún momento tuvieron que salir, desertar o abandonar el sistema escolar y quieran retomar su estudio y terminar la escolaridad completa.
Sí, Eric, y este sistema, los sistemas de EPJA, Educación para Jóvenes y Adultos, ¿es una educación que la brinda el Ministerio de Educación? Digamos, ¿es una manera de educar pública? ¿Hay participación de privados en este tipo de enseñanza también?
La EPJA es una modalidad educativa, lo que nosotros conocíamos antes como educación de adultos. Ahora esto cambió y hay más jóvenes que gente adulta, pero por eso tiene ese nombre, Educación para Personas Jóvenes y Adultas. Y ahí hay distintas modalidades, porque, y claro, es una oferta que tiene el Estado, que es oficial, que está dentro del sistema regular, el sistema escolar. Y ahí aquí hay modalidad regular EPJA, hay modalidad flexible y también modalidad de tercera jornada. Son distintos momentos, pero que también EPJA incorpora el fenómeno de la validación de estudio y los exámenes libres, y también hay programas que colaboran con ese proceso. En el fondo es facilitar la culminación de los procesos formales de educación, de la educación escolar, y claro, hay mayoritariamente una oferta pública en este ámbito. También hay esa pandemia estructural de la desigualdad, existe también. De hecho, esta modalidad no tiene, como la modalidad educativa regular, educación básica, media o parvularia, no tiene la ISEP, por ejemplo. Por lo tanto, no puede acceder a recursos específicos para reforzar los procesos de quienes acceden a este tipo de educación. Tiene ítems de gasto muy limitados, tiene una subvención regular, y ahí hay problemas, porque la subvención regular funciona a través de la matrícula. Recuerdo que eso fue la decisión durante dictadura, y en esta modalidad asegurar una matrícula y una asistencia diaria es complejo, por todas las características que podríamos dar en algún otro momento sobre aquellos factores que hacen que finalmente alguien desparte y busque este tipo de soluciones para terminar la escolaridad. Pero sí, hay oferta del Estado y muy, muy poca privada.
Sí. Bien. Bueno, ahora lo que yo me pregunto, me imagino ustedes lo han estado conversando con muchísima fuerza, ¿no es cierto?, desde el Centro de Estudios Saberes Docentes de la Universidad de Chile, es cómo irá a ser el panorama después de la pandemia, ¿no es cierto? Porque hemos visto comunas, particularmente, en donde el abandono o la no vinculación con la escuela ha sido bien fuerte. Ya decía la cifra, por ejemplo, de la comuna de La Pintana, o otras comunas como Pedro Aguirre Cerda, que tiene el 70% de los alumnos de la escuela Lo Valledor no accedió a clases el 2020, el 53% lo mismo en la escuela La Victoria, solo por dar algunas cifras, ¿no? Debe haber muchísimos otros colegios donde la situación debe ser complicada también. Entonces, ¿qué va a pasar con toda esa cantidad de alumnos cuando ya comienza a regularizarse el tema escolar? ¿Son alumnos que, por ejemplo, se espera retornen a los colegios que ellos mismos abandonaron, o quizás va a tener que incrementarse con fuerza el sistema EPJA? ¿Cómo piensan el futuro también, Eric?
Mira, yo creo que esto nos llama a todos y a todas a repensar lo que significa la escuela y el liceo, y en todos sus aspectos, no solamente en términos de los estándares o los resultados de aprendizaje más formales, de lo que la gente llama currículum o planes de estudio. Que se ha hablado mucho de priorización curricular, de adecuación y etcétera, pero aquí es un llamado profundo a repensar qué es lo que ocurre en la escuela, y en particular cómo vamos a abordar, cómo vamos a recibir, qué estrategia va a haber, no digamos para nivelar, pero sí para reincorporar una cantidad de personas que ha estado distante de procesos educativos formales y de lo que significa ir todos los días a un recinto durante 10 meses al año y que involucra a más de 3 millones de personas, bueno, mucho más porque padres, madres apoderados, la tía del kiosco, bueno, etcétera. Entonces yo creo que aquí hay que mirar, remirar y de hecho generar planes de acogida, de reintegración para aquellos que y aquellos que no han podido conectarse y estar vinculados a procesos formales. Yo creo que eso es imprescindible. Una reflexión general sobre el sentido y por la función social de la escuela y su sentido, y por otra parte generar programas específicos para poder colaborar. Y ojalá, lo digo desde una convicción profunda, no se dediquen a esa mala idea o mal concepto de recuperar materia, porque aparentemente eso hoy día ya no es lo más relevante que nos tiene que preocupar.
Claramente, ¿no? Me gustaría insistir también, Eric, en el tema de la desigualdad, porque aquí tengo las cifras de todas las comunas de la región metropolitana respecto a los alumnos que no han tenido participación efectiva en la educación remota. Y hay comunas en donde casi no se notó esto, ¿no? Las Condes, 1%, en Vitacura, solo un 6%, Santiago Centro tuvo un 15%, sin embargo, hay otras donde es bastante fuerte la situación, en PAC 28%, La Pintana 47%, en El Bosque 32%, en Vallenar, mira, 37%, Huasco 50%, y así en las regiones es más fuerte en general la situación, ¿no? ¿Cuál es el impacto que esto tiene en la vida de un niño, de una niña, de una persona en general, salir del sistema escolar? ¿Hacia qué te lleva finalmente en lo próximo? Bueno, en el futuro ya lo sabemos, ¿no? Tuvimos así referencias al tema laboral, pero en general en la formación de una persona, ¿qué es lo que está ocurriendo?
Mira, hay varios aspectos que mencionar aquí. Primero, es evidentemente la desigualdad estructural que vivimos como sociedad afecta el ejercicio del pleno derecho a la educación. Primero eso. Por lo tanto, hay que resaltar que aquí el derecho a la educación está afectado. Y ahí el Estado tiene un papel fundamental en su protección, en su fomento, etcétera. Y hemos visto que hay precariedad en eso, en cuanto a llegar oportunamente con las ayudas y etcétera. Segundo, en términos de procesos de aprendizaje, claro, es difícil de mencionarlo, habría que desarrollar estudios longitudinales, etcétera. Estamos en un periodo también inusitado. Yo no recuerdo, yo tengo 50 años, no recuerdo haber vivido una situación así, más que la dictadura que nos encerraba pero podíamos hacer fiestas de toque toque. Eso es una diferencia. Hoy día estamos hablando de otra cosa y una cuestión mucho más, en un sentido más agobiante. Pero para volver al tema del desarrollo de aprendizaje, claro, porque alguien que no termina la escolaridad solamente desde el punto de vista instrumental, ve afectado también el acceso al mundo laboral, el desarrollo económico en términos individuales y familiares se ve afectado en una sociedad donde todo está mercantilizado claramente. El no tener las certificaciones que te habiliten para acceder a puestos de trabajo, esto hace que todo sea más precario. Eso solo es de ese punto de vista. Un cuarto punto sería que efectivamente aquí las personas no están desarrollando aprendizaje, cuestiones que debieran desarrollar en un tiempo específico y que, insisto, se tienen que elaborar y desarrollar programas que colaboren con esa reinserción y, entre comillas, recuperación de lo que nos ha hecho.
Bien, por último, me gustaría que nos cuentes también, Eric, de qué dispone el Centro de Estudios Saberes Docentes de la Universidad de Chile en cuanto a contenido quizás para docentes o para investigadores o gente que esté interesada también en poder tener herramientas, ¿no es cierto?, para poder seguir generando un vínculo con estudiantes o para quizás hacer redes también que posibiliten capturar, digamos, a estudiantes que están por allí un poco abandonados. ¿Qué se puede encontrar en las plataformas de saberes docentes?
Mira, ahí, como comentaba, está el boletín dedicado a EPJA y el sistema de alerta y acompañamiento temprano para la prevención del abandono escolar. Ahí también pueden encontrar en la página web del Centro de Estudios Saberes Docentes un conversatorio que hubo la semana pasada sobre las experiencias y la implementación de SAR, y por lo tanto actores concretos están ahí en ese conversatorio, muestran y evidencian cómo fueron generando este sistema y qué elementos pueden potenciarse para mejorar los índices de prevención del abandono. Esto es un trabajo delicado, un trabajo en equipo que involucra a mucha gente, y es importante ir reconociendo que la educación es una actividad colectiva y en ese sentido necesita mucha reflexión comunitaria y decisiones oportunas. Van a poder encontrar eso. Estamos desarrollando, no decirlo, a lo mejor estoy anticipando algo, estamos desarrollando investigación, pronto tendremos algunos resultados. Hay informes de sistematización que se han puesto al servicio también del público, de quienes estén interesados, docentes, directivos, asistentes de la educación, que quieran profundizar en este tema, y bueno, tendrán noticias nuestras también, porque estamos desarrollando cursos y a ver si avanzamos un poco más en la formación docente.
Muy bien, entonces, importantísimo lo que ha desarrollado el Centro de Estudios Saberes Docentes de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, trabajando el tema del sistema de alerta temprana de abandono escolar, acompañando allí en la formación también a los coordinadores en establecimientos de varias regiones del país, un desafío que se vuelve muy muy grande, ¿no?, el de combatir la deserción escolar. Así es que agradecemos el diálogo que ha tenido con nosotros Eric Carafi, profesor de filosofía y académico de este núcleo de convivencia escolar, ciudadanía y género del centro. Así es que, Eric, muchísimas gracias y mucho trabajo por delante, pero también esperanza, ¿no?
Sí, porque la idea es no reproducir, sino transformar. Y te agradezco a ti también, a todos quienes nos escuchan, por vuestra atención y preocuparse de estos temas y visibilizar una modalidad educativa tan importante que viene a hacer y materializar el ejercicio del derecho a la educación. Muchas gracias.
Vale, chau.
Chau, que estén bien.
Corro de la dependencia, pero se cala fuerte dentro de mi cabeza, donde siento y no pienso qué debo hacer. A momento de enfrentarme al miedo del atardecer, de noche abro la máscara amarilla, donde miles de personas sedientas de alegría prestan la cuerpa como si el final fuese hoy. pregunto cómo encontrar amor en tiempos de rebelión. Si la trinchera del corazón llena de sangre se quedó. Corro del frío invierno y tiemblo de nervios a saber que siento que solo estoy, que solo estaré, que esta guerra fría algún día enfrentaré. Sin rumbo voy, sin rumbo vengo, corro escapando de ese sentimiento que entume mis más profundos pensamientos, los libera, preserva. Y aunque corro, no puedo encontrar amor en tiempos de rebelión. Si la trinchera del corazón llena de sangre ya se quedó. Y dime cómo encontrar amor en tiempos de rebelión. Si la trinchera del corazón llena de sangre se quedó. Dime cómo encontrar amor en tiempos de rebelión. Si ya no existe esa pasión que había entre tú y yo. Tiempos de rebelión, si ya no existe esa.